Hoy vamos a seguir en Apocalipsis 19. Te pido que abras tu Biblia en Apocalipsis 19. Y ahora cambia el tono, cambia el menú aquí en Apocalipsis. Hemos estado viendo el juicio de la Gran Babilonia. Hemos visto con siete sellos, siete trompetas, siete copas de ira, las últimas plagas de parte de Dios. El día del Señor, el juicio sobre las naciones, que aún viendo de parte de quién y cómo eran las cosas. Y eso es algo que a mí siempre me mueve y me sorprende de cómo Dios, haciéndolo de tal manera que la gente en este planeta se da cuenta que todos los desastres y todo lo que está sucediendo, empiezan a atribuirlo a Dios y a decir, esto viene del cielo, esto viene de parte de Dios, y aún así blasfeman en lugar de arrepentirse. Esto es muy pesado, porque muchas veces nosotros estamos con la idea, no, pues, si algo terrible sucede, y muchas veces gente me ha comunicado esto y dice, no, pues acaba de suceder esto en la vida de alguna persona, hay que ir a compartirle, hay que ir a hablarle de Jesucristo. Y digo, sí, de acuerdo, vamos. El problema con eso es que muchas veces cuando hay un desastre es cuando todo mundo está dispuesto a arrodillarse y a pensar en Dios y a tratar de estar a cuentas con Dios. Cuando tienes miedo, cuando se acerca peligro o hasta muerte, entonces sí quieres ponerte a cuentas con Dios. Pero qué sorprendente es eso. Leyendo esto en Apocalipsis nos damos cuenta que ni aun así. O sea, en este tiempo, lo que la Biblia llama el día del hombre, en que el hombre puede demandar a Dios, el hombre puede justificar a Dios, el hombre realmente tiene la palabra. El hombre está en la posición, por ejemplo, a cada uno de nosotros se nos da un púlpito para decir lo que es y lo que no es, y lo que nos parece y lo que no nos parece. Pero cuando llega el día del Señor, ya Él toma la tribuna. Entonces Él empieza a hablar y Él empieza a demandar o Él empieza a justificar. En el día del Señor también, cuando esto está sucediendo y ya Dios toma la palabra, empieza a decir, a ver esto, a ver qué hicieron con mi hijo, a ver cómo lo maltrataron, a ver cuántas veces te han hablado, cuántas veces tú te diste cuenta, cuántas veces, gracias, cuántas veces oíste, viste, pensaste y te llegó al corazón alguna congoja, algún sentimiento, algo que te hizo pensar que quizás Jesucristo sea el camino. Y de repente estamos, no, pues otro día. Hoy vamos a ver esto de las bodas del Cordero en capítulo 19 de Apocalipsis. Y es interesante, y no vamos a poder ver todo ni siquiera, pero hay una parte que a mí me sobre inspira. Espero ese día, sobre todos los días creo, espero ese día y daría no sé qué por poder estar en ese día. Y pero vamos a dar lectura aquí. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, eso es espectacular, ¿verdad? Y ese es el día que cómo anhelo, cómo quiero ver esto con mis ojos. Así, el jinete en un caballo blanco y en su cabeza muchas diademas. Y dice, sus ojos como llama de fuego, lo que vio Juan en el primer capítulo. ¿Te acuerdas? Eso fue en principio de año. Ya tenemos meses en Apocalipsis. Pero vimos eso, como Juan ve a Jesús y sus ojos como llama de fuego. Trata de imaginar lo que sería ver a Jesús y el resplandor de su rostro como el sol a mediodía. Ahora que termina la reunión, podremos salir. Y tú nada más de segundo, porque no quiero que dañes tu vista, pero nomás así de parpadeo, de reojo, mira arriba. Y así el sol en su fuerza de mediodía, así o sea, no soportas, no puedes ver eso. Te salen lágrimas al ver el sol en su fuerza, te quema la retina. Pero te das cuenta, solo yo los veo ya en sus caras, algunos de ustedes, solo de pensarlo, por no verlo, te salen lágrimas. Y anhelamos ese día, y poder ver su rostro, y en ese rostro todavía vemos sus ojos como llama de fuego, en el sol en su fuerza, y luego llamas de fuego son sus ojos, y en su cabeza muchas diademas, y viene cabalgando en un caballo blanco. ¡Wow! Y detrás de él los ejércitos celestiales, también en caballos blancos. Imagina una oleada que viene bajando. Así se abre el cielo como pergamino, como cortina, la atmósfera revienta así. Y él viene, ahora sí, la invasión que comenzó hace 2000 años cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y recostaron a un bebé en un pesebre en Belén. Y esa invasión empezó, el misterio de la piedad, la Biblia lo llama. Que Dios se hizo carne, es un misterio. Los ángeles tratan de entender esto, los principados y potestades no lo imaginaron, y aun cuando lo crucificaron no se imaginaban que estaban dando el golpe mortal al misterio de la iniquidad que comenzó en Génesis 3 con la confusión y la mentira, y incitando al ser humano a ser independiente de Dios, tratar de ser autónomo y hacer su propia ley, su propio destino. Eso es el misterio de la iniquidad. En el capítulo anterior vimos la culminación de eso, cuando la gran Babilonia es juzgada y llega a su consumación el misterio de la iniquidad y es juzgado. Pero el misterio de la piedad llega a su culminación cuando termina la invasión que comenzó, como digo, hace 2000 años, cuando vino indefenso, débil, insignificante, nadie poniéndole atención. Empezó el Rey de Reyes y el Señor de Señores, él mismo la invasión. No mandó espías, él vino primero. Y ahora, en esta parte que estamos leyendo, él termina la invasión. Eso es tremendo. Retomando este planeta, retomando la humanidad para sí mismo. Pero aquí en la primera parte del capítulo, es el llamado, la invitación a las bodas del Cordero. Entonces vamos a volver al versículo 1. Y dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y como hemos visto, la primera ciudad que fue construida la construyó Caín, que mató a su hermano. El primer asesino en la historia humana construyó la primera ciudad. Y la última ciudad construida es construida, dice en Hebreos 11, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios también ha preparado una ciudad y Dios también ha construido una ciudad. En dos capítulos, en capítulo 21, vamos a estar viendo entonces cómo viene la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, descendiendo de Dios a una nueva tierra en medio de nuevos cielos. Algo y empieza el día de Dios, lo que la Biblia llama el día de Dios. Entonces, y dices, ay, pero eso es simbólico. Ok, es simbólico, pero como te digo, si alguien pusiera la bandera aquí en el piso y alguien pisoteara, los símbolos son potentes. Te molesta, te enoja, te duele que alguien pisoteara el símbolo de tu patria, ¿verdad? Entonces, pues no, pues esos son símbolos. Ok, son símbolos. Toda palabra que estamos hablando y lo que tú escuchas son símbolos, son fonemas. Y es un sonido que sale de mi boca y tú lo entiendes. Es un símbolo nada más. Entonces, cuando queremos hacer a un lado, eso es un símbolo. Sí, y dime cómo vivir sin símbolos. Tú no sabes ni siquiera agua caliente ni agua fría si no hay un símbolo en la llave ahí en tu baño. Tú no sabes ni siquiera si está encendido o apagado tu celular si no ves el foquito prendido, porque es un símbolo ese foquito. Y así todo lo manejamos con símbolos, es significado simplemente. Y entonces la primera ciudad, un lugar, una alternativa al huerto de Edén. Y la última ciudad, nos damos cuenta que el Edén solo prefiguraba la perfección que Dios iba a hacer. ¿Ok? Va a ser tremendo cuando llegamos en otros dos capítulos a ver eso. Es espectacular. Ahora, vemos esto y en eso hay dos misterios. El misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Dos ciudades. Vemos dos pueblos. Vemos siempre dos ambientes en donde podemos movernos. O andar en las tinieblas o andar en la luz. Podemos estar siguiendo la mentira o podemos estar siguiendo la verdad. Entonces, aquí, él ve una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y cuando te das cuenta qué es lo que, el misterio de la iniquidad, la gran Babilonia, qué es lo que ha logrado en esta tierra, en la raza humana durante todos los milenios de su historia, qué es lo que ha logrado, cómo ha estropeado y destruido y distorsionado y desgarrado en la humanidad, trayendo muerte y destrucción y confusión y tristeza y rompimiento de relaciones y demás. O sea, todo lo que ha traído, distorsionando y desfigurando la imagen de Dios en el ser humano. Y cuando ves todo eso, dices, sí, sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué ha hecho Satanás? ¿Dónde está la factura donde él compró el derecho de hacer a la humanidad lo que él quiere? ¿Dónde está la factura? Pero Jesús presentó su sangre en el templo, en el cielo. Ahí está la factura, ahí está el comprobante de compra. Y envía su Espíritu Santo a los creyentes como arras, como comprobante de compra, que este ya está apartado, este ya está redimido y comprado. Entonces, ahí está. Y en base a eso, tú y yo tenemos que tomar decisiones diariamente recordando, o ando en las tinieblas o ando en la luz, o recibo el amor de Dios o no recibo el amor de Dios, o creo la verdad o creo la mentira, o estoy queriendo regresar a la gran Babilonia o estoy lanzándome hacia la nueva Jerusalén. Y vemos hay dos mujeres, por ejemplo, y la Biblia empieza con esos símbolos, como que tú dices, sí, aquí está madre de todas las rameras, pero luego dice que la nueva Jerusalén es madre de todos nosotros, los que creemos. Entonces, ¿de qué seno sales y en qué seno descansas hoy? Bien. Entonces dice, ella ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, entonces, otra aleluya, que es alabado sea Dios. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ya tiene unos capítulos que no hemos visto estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los querubines. No los hemos visto, pero ahí están, haciendo lo suyo día y noche delante del trono de Dios, donde algún día estaremos también nosotros. Ellos se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y necesitamos hoy detenernos y decir, de veras, en medio de todo esto, durante el principio de la reunión sucedió una cosa, sucedió otra cosa, todo lo que mencioné del estacionamiento. Tenemos un adversario que quiere sembrar confusión. Alguien tuvo un choque, entonces sus papás al pendiente de todo eso y dices, fascinante. Fascinante, no podemos caminar un domingo sin algún tropiezo, sin algo, ¿no? Y luego aquí volando el micrófono y no se oía bien y todo eso y frustración y así. Pero ¿quién está en el trono? Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener presente. ¿Quién está en el trono? ¿Y dónde estás mirando tú cuando estás frustrado? Así, detente, asegúrate. Ok, Él está en el trono. No se siente que Él está en el trono, pero está en el trono. Y a veces sentimos que la tierra se mueve y que se nos desfonda donde estamos parados. ¿Y qué va a pasar? Pero Él es fiel y verdadero, dice más adelante. Él es fiel y verdadero. Versículo 11, por ejemplo, eso es lo que Juan está viendo. Cuando Jesús deja el trono, solo dos veces ha dejado el trono. Primero, para empezar la invasión, para la encarnación, cuando nació Jesús, el Verbo de Dios dejó el trono. Y la segunda vez que deja el trono es porque viene a sentarse en un trono en la tierra. ¿Ok? Entonces, y viene una oleada, sí, una cabalgada celestial. ¿Qué será eso? ¿Qué será entonces estar como ejércitos rodeando Jerusalén y decir, no, vamos a destruir? Y de repente, ¡pras!, se abren los cielos. Y viene una cabalgada celestial, caballos blancos, miles y miles y miles y miles. Y encabezando esa invasión, el que es fiel y verdadero y sus ojos como llama de fuego. Yo quiero estar de aquel lado cuando eso sucede. ¿Ok? Bien. Salió del trono, okay, ellos están delante del trono de Dios, pero dice en versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Quién está hablando desde el trono diciendo, si Dios está en el trono, quién está hablando desde el trono que alaben a Dios? Dices, ay, qué vanidoso es Dios diciendo que todos le tienen que alabar. Alábenme. O sea, si yo hiciera eso, dirían, ¿sabes qué? Ya le vamos a mandar unas vacaciones, ya está delirando. Pero Dios está diciendo, pero ¿sabes qué? Nuestro sumo sacerdote, Jesús, el que es Dios y se hizo hombre, Él también dice, alabaré tu nombre entre mis hermanos en la congregación. ¿Ok? Y por eso cuando invocamos el nombre de Jesús y nos reunimos en el nombre de Jesús, Él dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré presente con ellos. ¿Qué? Siendo nuestro abogado ante el Padre, presentándonos así como iglesia, la esposa del Cordero, presentándonos a Dios, conectándonos, abogando, dando a conocer a Dios y también presentándonos nosotros a Dios. Entonces, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, solo esperando, y en esa multitud estará tu voz. Y dice, la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, otra vez aleluya. Alabado sea Dios, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y hay formas de componer eso. ¿Cómo quieres poner el guión o una coma para decir nuestro Dios poderoso, todopoderoso o reina todopoderosamente? Pero realmente se entiende que es más bien un adjetivo. Es una palabra descriptiva acerca de nuestro Dios. El Señor nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, reina. Y esa palabra es muy interesante. Significa literalmente todopoderoso. Mucha gente se queja de la versión Reina Valera, pero es bastante entendible, ¿verdad? Cuando dice todopoderoso, debes entender todopoderoso. ¿Y todo cuánto encierra? ¿Y poderoso qué significa? Que puede, ¿verdad? Poder es también un verbo. Y el que tiene poder, puede. Y el que tiene todo poder, todo puede. ¿De acuerdo? Entonces, coteja eso con la situación. Es que estoy lleno de congoja. Es que estoy lleno de angustia. Es que estoy lleno de tristeza. Es que no sé qué hacer. O que el que todo puede. Es que yo siento que siempre ando en derrota. Yo siempre tengo duda. Yo siempre trato de ser bueno y nunca logro ser bueno. Creo que hasta voy para atrás y no voy para adelante. Pero Él es todopoderoso. Él puede todo. Todo. Y todo lo que puede estar encerrado en esa palabra, todo, Él puede. Y tú no sabes cómo puedes enfrentar otro día. Él puede enfrentar otro día. Tú no sabes cuál camino escoger. Él puede escoger ese camino. Él es todopoderoso. Gocémonos, versículo 7, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ahora, esto es muy interesante. Hay una palabra que dice esposa, y vamos aquí a capítulo 22, versículo 7. 17, perdón. Y dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Eso va a ser fabuloso cuando llegamos a capítulo 22. Nomás aguántate y un día ya llegaremos a capítulo 22. Pero, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Por qué no tomas un momento para decirle al Señor Jesús, ven? A la de tres, ven. Porque tú estás oyendo. Y ya sabes lo que anhela tu corazón. Sí, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ok, entonces cuando dice aquí el espíritu y la esposa, dicen ven, la palabra aquí, esposa, en versículo 17, es nunfe, que es una novia, como la novia en una boda, nada más. Y lo traducen esposa porque se entiende, pero es la novia en una boda, que es esposa porque ya está desposada. Okay, entonces ya es como aquí en México tienes la boda civil, ya son legalmente casados. Para separarse, para unirse cada quien a otro, tendrían que hacer un divorcio primero. Entonces ya es la desposada. Pero aquí en capítulo 19, si quieres regresar, en versículo 7 dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí la palabra es gune. ¿De dónde viene, por ejemplo, nuestra palabra ginecología? Dices, sacan toda esa palabra de... Sí, así es. Entonces, gune es esposa, ahora sí, mujer casada. Bien, ¿entiendes la diferencia? Porque lo que estamos leyendo en capítulo 22, Juan está regresando al tiempo presente. Y que el espíritu y la esposa, la desposada, dicen a Jesús, ven. Porque todavía no viene. Pero en capítulo 19, Juan está mirando el futuro a las bodas del Cordero y ya es un hecho. Ya son casados. Ya la unión existe. Entonces, otra prueba. Algunos tienen la idea de que el rapto de la iglesia es al final. O sea, cuando el jinete en el caballo blanco, o sea, Jesús, el Verbo de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, viene descendiendo de los cielos, es el momento del rapto. Yo diría, no, pues ¿para qué? Pues ya, en 30 segundos ya está aquí, pues mejor déjame aquí con los pies en tierra. ¿Sí me explico? En parte es un poco absurdo verlo así, simplemente por las cosas que hemos estado viendo ya de meses en cuanto al rapto y demás. Pero otra razón es eso, porque cuando esto sucede en el cielo, después viene Jesús a la tierra, la esposa, la iglesia está en el cielo, en las bodas del Cordero. Entonces, después de eso, Él viene bajando y el ejército celestial detrás de Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rapto es antes de esto. Y suficientemente antes de eso como para decir que son las bodas del Cordero. Entonces, y su esposa, no su desposada, sino su esposa, su mujer, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y hemos hablado acerca de acciones justas, y en los primeros capítulos, al que venciere, se vestirá en lino blanco y demás, pero eso ya lo tocamos. Y me dijo, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué interesante. Bienaventurados, oh dichosos, son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús dijo en la noche que fue entregado, cuando les ofreció la copa, y era la copa que no tomaban, después de terminar la cena tradicional de la Pascua, entonces Él toma la copa que siempre dejaban, porque era la quinta promesa. Y ellos estaban y siguen esperando que esa promesa se cumpla. Mas la Biblia nos muestra, y Jesús lo demuestra en esa acción, que eso ya está cumplido. Si estábamos en Cristo, ya estamos en la tierra prometida. ¿Ok? Ya estamos colocados ahí. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos hizo sentar en Cristo, en lugares celestiales. Esa es la realidad que Dios ve. Tú te sientes aquí que, no, pues yo estoy sentado en una carpa, hace un poco de calor, estoy escuchando un estudio bíblico, pero donde Dios te ve, es en lugares celestiales ya. Él está, porque Él, su mirada encierra pasado, presente y futuro en una sola mirada. Y nosotros tenemos que estar así. Desafortunadamente traemos lentes de cueros, como luego ponen a los caballos, que no estén mirando a los lados. Y solo podemos mirar así y tomar fotos de las cosas. Y no podemos simplemente ver todo lo que hay en un momento, en un instante. Todo lo que ha habido, lo que hay y lo que habrá. Dios es eterno y Él ve la perfección de su obra en nosotros. Y nosotros no vemos esa perfección. Estamos frustrados, estamos desmayados, estamos desanimados muchas veces porque no vemos lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará. No lo vemos como algo ya terminado, perfeccionado. Lo vemos como un proceso que va lento y que ya muchas veces nos cansamos de ver cómo va a terminar. Ahora, yo les voy a pedir que vayan a San Mateo, por favor, en Mateo 22. Y Jesús aquí en Mateo 22 cuenta una parábola, que es una enseñanza que usa símbolos. Por eso cuando hay, no, pues es símbolo. Digo, pues sí, todo es símbolo. Y si no haces caso a los símbolos, pasas el semáforo en rojo y vas a ver lo que te pasa. Así es con símbolos. Tienen significado y algunos son muy potentes. Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ya está, hoy es el día. Entonces, todos nosotros alguna vez hemos recibido una invitación de boda, un 15 años, algo así. Y ya sabes, dice el lugar, la hora, que sabemos que no es, siempre es 2 horas después, pero el lugar, sí, el día, sí, quiénes son y demás, ¿no? Y hasta con 2 pases a la cena después, ¿ok? Todos hemos tenido eso. Muchos procuran mejor llegar a la cena directamente porque dicen, no, pues la boda va a ser aburridísimo. Por eso yo trato de hacer en 20 minutos la boda que nadie se aburra. Y pobre gente viene llegando a la cena y ya terminaron de comer porque la boda fue corta. Pero aquí estamos hablando de una cena que va a durar toda la eternidad. Que nunca se va a acabar el vino, nunca se va a acabar la fiesta, la música, la sonrisa, el poder movernos y saludarnos y conocer y decir y todo eso. Imagínate, eso es tremendo. Entonces ya están convidados, ya sabían, no es que, oye, se me ocurre hoy hacer boda a mi hijo. ¿Tienes tiempo? ¿En una hora vienes? Ay, no. Empiezan con sus pretextos y sus excusas. No, ya eran convidados. Ya sabían de qué tiempo atrás que hoy es la boda de mi hijo. Estos no quisieron venir. Versículo 3 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados. He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El rey estuvo dispuesto, su hijo dispuesto, la comida, los manteles largos y todo dispuesto, pero los convidados no estaban dispuestos. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, y otros no quisieron apagar su celular. Vas a ver. Okay. No, pero en serio, o sea, ya les está invitando, imagínate cómo sería, ¿no? Yo supe eso, pasó una vez con el novio, en su propia boda, qué pena, ¿no? Y ya está, y la novia así nomás se voltea y le da esa mirada que él va a ver el resto de su vida. Cada que hace una de esas cosas. Ok, bien, se ríen. Óiganlo bien, solteros. Pórtate bien, honra a tu mujer. Ok. Entonces, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellas homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, pero casualmente maté a todos los invitados. Entonces, ahora, ni modo, o sea, ya está todo. Dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Él les consideraba dignos cuando los invitó, ¿sí o no? Eran dignos de ir a la boda. ¿Qué les hizo indignos de asistir a su boda? Despreciaron la invitación. ¿Captaste? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora sí hay fiesta y la gente bien contenta. No se la esperaban. O imagínate, gente no invitada. Oye, traigo dos pases para una boda. ¿Una boda? Sí, se trata rápido así, que el rey se casa a su hijo y todo, pues algunos pues no eran dignos, pero ¿quieres? Si te estuvieran regalando eso, dirías, me van a hacer firmar un contrato, seguramente. Y de repente ya voy a tener un plan de tiempo compartido en no sé qué. O sea, ya sé cómo va esto. O me van a poner a vender algo también y yo tengo que salir a los topes a repartir volantes o algo. Ya sé. Entonces, como que por esas cosas luego sí quedamos un poco ciscados con una invitación gratuita, de pura chiripada, de pura sorpresa, llega a nosotros una invitación gratuita. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces te tuvieron que ofrecer la invitación para que la aceptaras? ¿20? ¿Durante cuántos años te estaban ofreciendo esa invitación y decías, déjame pensar, luego te hablo? Y por fin dices, creo que necesito ir. Y vamos a ver para quién es la invitación realmente. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y dices, ¡ay, qué rey enojón! Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies, y ahí están con sus charolas, ¿no? Y hay toda el agua de Jamaica, agua de horchata, así repartiendo, así a todos los invitados, y dicen, a ver, tú y tú y tú, dejen de servir a la gente un rato, átenle manos y pies y échenlo fuera. Dices, ¿qué? Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, en la primera tanda, los ya invitados, los ya convidados, eran indignos. ¿Por qué? Por menospreciar la invitación. Ahora, aquí vino gente que sí apreció la invitación y llegó, pero entre ellos llega uno que no trae vestido de boda. Y dices, ah, pues, ya sé lo que estás pensando, lo mismo he pensado yo. Bueno, a lo mejor no le alcanzaba. O sea, cuando llegó a la tienda de alquiler de smoking, no, pues todas les habían ganado. O sea, ya sabes cómo sería, o su talla era especial o algo por el estilo. Y dirías, ay, pobrecito, qué tan enojón es el rey, que solo porque pues viene en playera y jeans, y ya lo, no, sáquenlo. Pero ¿dónde está escrito en la Biblia que tú tienes que vestirte a ti mismo para estar en esta boda? Okay. Él nos vistió de su justicia, ¿de acuerdo? Y dice, acerca de la esposa del Cordero, dice que a ella se le ha concedido que se vista de vino, de lino fino y blanco y resplandeciente, que son las obras, las acciones justas de los santos. Entonces, realmente, Dios no está diciendo, pues a ver dónde consigues, El color de flores de la novia es color como rosa, entre rosa y lila, entonces ya combínale y tú te verás bien. Dios no está pidiendo que tú busques qué vestir. Dios no está pidiéndote que tú inventes tu traje, ya te lo tiene. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo ya estás vestido de lino blanco, ya estás presentable. Efesios capítulo 1 nos dice que en Cristo somos hechos aceptos en el amado. Entonces, para poder estar ahí, y por eso dice, sin estar vestido de boda, mas él enmudeció, no supo qué contestar. Se quedó así todo cohibido, callado. Y el rey dice, no, sáquenle, él no sabe, él se equivocó. Él iba a la venta de noche en tal tienda de departamentos. Él no sabe ni siquiera dónde está. Y está despreciando que yo ya tengo un traje para él, con su nombre, si lo quiere. Okay, entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a San Juan, Mateo, y luego Marcos, Lucas, Juan, capítulo 5. Y Jesús dice algo interesante a la gente que dirías otra vez, ¡ay, qué enojón! Porque queremos tener el concepto, ¿no?, de que Jesús, pues, a todo dar y en buena onda todo el tiempo, ¿no? Pero, mira, si tú sabes que tú vas a ser clavado en una cruz y pasar una muerte horrible, indecible sufrimiento, como que en cierta forma, si de repente eres muy directo con la gente, tienes derecho, ¿no? Creo que Jesús tiene derecho. Entonces, aquí en San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriña las Escrituras, dice, checa, ve, investiga, y lo único que vas a saber al escudriñar las Escrituras es que ellas hablan de Jesús. Y algunos dicen, bueno, Jesús, la Biblia es esto, la Biblia es el otro, lo del diluvio, lo del arca de Noé no sucedió. Y curiosamente Jesús dice, en el fin va a ser como en el principio, en los días de Noé. Y Jesús habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús habla de Abraham no como un muerto y no como un símbolo cultural o una leyenda, sino como una figura histórica que además de haber muerto, está vivo. Okay, y habla como de Daniel, que es profeta. Y Jesús habla de las Escrituras. Y si nada más estudias en los cuatro evangelios lo que dice Jesús y cuántas veces cita el Antiguo Testamento, vemos que Jesús cree que el mundo fue hecho en 6 días. Y dices, ah, entonces Jesús es un tonto, porque los científicos nos han dicho que no. Y digo, okay, los científicos nos han dicho que no. Y todo lo que los científicos nos han podido ofrecer ha solucionado el dilema del hombre, ¿verdad? Por eso ya no hay guerra, por eso ya no hay enfermedad, por eso ya no hay contaminación y por eso todo ser humano anda feliz de su vida el día de hoy. Porque gracias a esos hombres de batas blancas ya nos han solucionado todo y nos han dado todas las respuestas que queríamos y hasta las que no queríamos. ¿Te das cuenta? como el hombre todavía está así palpando en la oscuridad, y sí, encuentra grandes descubrimientos, pero ¿sabes qué? Si Dios existe, como la Biblia lo presenta, un Dios infinito, eterno, todopoderoso, en todo lugar al mismo tiempo, eterno y sabe el pasado, el presente y el futuro, y es personal y se puede comunicar con nosotros, es muy razonable que haya podido hacer cielos y tierra en 6 días. Ay, entonces, ¿qué de los fósiles? Digo, eso no me es problema, fíjate. Ya que pudieron poner la fecha de radioactividad de una llave de un coche Nissan y le daban no sé cuántos, 50 y tantos miles de años de edad para esa llave de un coche, modelo 80 y tantos. Digo, algo, o sea, como que el hombre no lo tiene así todo bajo su mano. El hombre no ha podido así dibujar una raya alrededor de todo y decir, aquí está todo y ya lo sabemos, ya lo investigamos, ya lo catalogamos. Hay algunas preguntas que están volando en el aire todavía. Y dices, ay, ¿a poco este cree así? No me es problema para mí. Si Dios existe, todas esas cuestiones, yo estoy dispuesto a esperar que se resuelva. Alguien dijo una vez, y digo, bueno, creo que es un poco simplista, pero alguien dijo una vez, Dios pudo haber hecho los fósiles simplemente para confundir a los incrédulos. Digo, sí, sí, pero creo que hay otra respuesta, otra explicación todavía más sensata, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo, pero eso es, las Escrituras dicen, Jesús, hablan de mí. O Jesús es un loco, o es un totalmente así descaradamente mentiroso, o es quien dice ser, que las Escrituras hablan de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagínate, él está diciendo, aquí estoy, y no quieres venir. Ahí está la invitación, los convidados estamos sentados aquí. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Wow, entonces sí está hablando fuerte Jesús. Ahora, pero vamos a ver, ok, ¿para quién es la invitación? Ahora, si tú quieres ir, o como dicen los viejitos, cuando es de gorra, ni quien lo corra. Si es una fiesta, ¿qué están dando? Carnitas, barbacoa, mole, o una taquiza, ¿qué será la boda? No, pues eso, ¿y qué va a haber banda? ¿Sí? ¿Quién va a tocar? No, pues voy. O sea, más si es gratis, ¿tengo que llevar regalo? No, nomás llega. Entonces, claro, pues sí nos interesa saber, ¿no? Y nos interesa ir. Pero Jesús empieza a especificar aquí en la palabra para quién es la invitación. Para que tú sabes, que tú sepas mejor, para que tú sepas si eres digno, si estás realmente entre los convidados. Vamos ahora otra vez a San Mateo, por favor, capítulo 11. Y a ver si en alguna de estas descripciones te identificas, y si es así, pues ya la invitación es que te prepares, porque Jesús también dice que en el día que tú no piensas, vendré. Así es que vas a querer estar listo. Y si tú te identificas entre los convidados, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice Jesús. Entonces, para ser entre los llamados y los escogidos, tú tienes que también demostrar que has entendido quién eres. Él sabe quién eres, pero a ver si tú sabes quién eres. Mateo 11. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Proverbios 14:14 dice, hastiado será el necio de sus propios caminos. Otra vez, Proverbios 14:14, hastiado estará el necio de sus propios caminos. Y Jesús invita a los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y si te identificas ahí, dices, sí, ya estoy hastiado, ya estoy, hasta fastidio tengo de mis propios caminos, estoy trabajado y cargado, ya no soporto el ajetreo de mi vida, estoy ya harto, estoy chocado, ya no soporto esto, venid a mí, ahí está la invitación, ya te convidó Jesús, y si tú te reconoces ahí, entonces ya hiciste la conexión, Él te reconoce, a ver si tú te reconoces. Vamos al siguiente versículo. En el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 55. Luego cantamos esto aquí. Hay muchas versiones, muchas canciones que usan estas palabras que vamos a leer. Isaías 55, está a la mitad de tu Biblia después del libro de los Salmos. 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Aquí hay dos personas, sedientos y amolados, los que no tienen dinero. Ok, si te identificas, ya estás convidado a las bodas del Cordero. ¿Te reconoces en la descripción? Trae tu currículum vitae y ya estás. A los sedientos. ¿Estás sediento? ¿No tienes con qué comprar lo que te ofrece? Ya estás convidado. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí es una referencia profética acerca del hijo de David, Jesús. He aquí, llamarás a gente, ya está hablando a Jesús, el Padre. Llamarás a gente que no conociste, a gentes que no te conocieron, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Tú naciste conociendo a Dios? Entonces estás convidado hoy para conocerle. Vamos a seguir a San Juan capítulo 3. Está hablando aquí Jesús en versículo 19, Juan 3, 19. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Pero en versículo 19 dice, y esta es la condenación, o sea, sí hay una condenación, pero la condenación no viene de parte de Dios, y muchas veces tenemos eso, digo, ay, pero ¿por qué Dios se enoja tanto? ¿Por qué tan así su ira y todo? La condenación es mía, yo la escogí. O sea, realmente yo, como dicen los viejitos, el pez por su boca muere. Yo, con mi decisión, yo me hago la sentencia, yo me hago la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si te das cuenta, quizás eres de los que entonces que prefieren andar en las tinieblas. No amas la luz y no practicas la verdad. ¿Te identificas? ¿Te reconoces? Necesitas hacer un cambio y voltear tu vida 180 grados. Y tiene que comenzar hoy, no mañana. Porque Jesús dice, en el día y la hora que tú no piensas, vendré. Y no tendrás tiempo en esa hora. No tendrás tiempo. Y necesitas estar listo. Antier, uno de nosotros partió y está con el Señor. Hace unos días, otro partió, el papá de Hugo. En el día y la hora que tú no piensas, y ambos, nadie pensaba que eso iba a ser así y que en este momento y ya. Y tú no, oh, pues sí. Ok, está bien. Sigue no practicando la verdad, sigue amando las tinieblas. Pero tú ya estás convidado. No te juzgues indigno por rechazar, por despreciar la invitación. No te juzgues indigno. Identifícate y cambia si es necesario. Vamos, otro versículo. Otra vez para atrás a Isaías. Dices, ay, pues sí, es para que las páginas te echen aire un poco y hace calor. Isaías 1:18. Y está invitando otra vez Dios aquí. Hasta palomitas van a salir de las páginas de tu Biblia, nunca las has movido así. Si sale un cempiés ya es un aviso que necesita leer tu Biblia más. Isaías 1:18. Venid luego. ¿Luego cuándo es? ¿Mañana? ¿De aquí a 8 días? ¿El próximo domingo mejor resuelvo esto? ¿Luego es? Ya. En el próximo latido de corazón, en el próximo parpadeo, luego. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces dice, oh, estemos a cuenta. ¿Dios va a hacer cuentas conmigo? Sí. Va a ser corte de caja. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Piensas que tu grana es estambre rojo? Si tus pecados así son, ¡uh! Color rojo, vivo, así, wow, color así, camión de bomberos, coche deportivo, etcétera. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es imposible hacer, ¿ok? Es imposible hacer. Quedaría alguna molécula de tinte rojo en la tela. Es imposible emblanquecer a ese grado. Quedarías una bonita rosa, por decir, pero nunca blanco. Entonces él está diciendo, yo puedo hacer por ti lo que nadie puede hacer, pero tenemos que estar a cuentas. ¿Te reconoces? ¿Te identificas? ¿Que tú necesitas estar a cuentas con Dios? No desprecies la invitación, dice, venid luego. Y no digas, es que tengo que ir a mi labranza, estoy construyendo una casa, estoy haciendo esto, luego vengo. ¿Y cuántos de nosotros sí nos han invitado, verdad? Pasa, ¿sabes qué? Estoy invitando a algunos y vamos a pedir pizzas y vamos a cenar juntos, ¿vas? Sí, sí, luego voy. Y ya sé que no. Y tú sabes que no. No desprecies la invitación, porque quizás no haya otra. Y por último, Salmo 95, un poco antes de Isaías. A ver si nos identificamos más aquí. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Te reconoces? Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Te reconoces? ¿Estás ahí? ¿Eres oveja de su mano? ¿Eres pueblo de su prado? Él es tu Dios, Él es tu Hacedor. ¿Te identificas? ¿Te reconoces en ese cuadro? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. No desprecies la invitación. No digas, otro día hablaremos de esto. No desprecies el llamado de Dios, no desprecies su invitación. Y si en alguno de estos te identificas, entonces si tú dices, soy oveja de su mano, ok, entonces me postro, me arrodillo y voy a adorar a Dios, mi Hacedor, porque soy su oveja. O si estoy en las tinieblas, voy a salir a la luz y voy a enderezar mis caminos hacia Dios y voy a practicar la verdad y no la mentira. O me reconozco que yo necesito estar a cuentas con Dios porque yo estoy lava y lava y lava algo que nunca va a cambiar de color. Y necesito traerlo y decir, mira, ¿qué circo he hecho con esto? ¿Lo puedes volver blanco otra vez? ¿Eres tú? Y necesitas poder identificarte y decir, sí, este soy yo. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Y estemos a cuentas con Dios y respondamos a su invitación y sepamos ubicarnos, identificarnos en el cuadro que Él nos ha dibujado en su palabra y sepamos responderle correctamente. No despreciando, sino vistiéndonos de la justicia que Él nos regala en Jesús. Lino blanco, fino, limpio y resplandeciente. Eso es lo que Él te quiere cubrir con eso. Aceptos en el amado. Nueva criatura en Cristo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la paz que traes a nuestro corazón cuando estamos a cuentas contigo. Y te pido, Señor, por hombres y mujeres aquí que han escuchado esto y se dan cuenta, sí, mi pecado es como rojo carmesí y nunca lo puedo volver blanco. Te pido, Señor, que cada uno que esté así pueda traerlo a ti, que sea emblanquecido como la nieve, pero que esté a cuentas contigo. Si hay alguno, Señor, que se da cuenta que no está practicando la verdad, que ama más las tinieblas que la luz, y con su propia decisión está trayendo condenación sobre su vida, que salga de las tinieblas y que venga a la luz. Señor, te pido por los sedientos, por los que no tienen dinero para comprar lo que tú ofreces, que lo das gratuito, Señor. Que vengan los sedientos, que vengan los que son pobres en espíritu y no tienen con qué. Te pido, Señor, también por aquellos que son ovejas de tu mano y el pueblo de tu prado, que puedan venir y arrodillarse y postrarse delante de ti, nuestro Hacedor. Y cada uno de nosotros viene en diferente situación y condición, Señor. Cada uno trae su propia congoja, angustia, condenación, duda, miedo, rebelión, desobediencia, gratitud, afecto, entrega. Cada uno de nosotros viene diferente hoy. Pero aquí delante del trono de la gracia, Señor, todos en pareja. Y no hay excusas. Y luego es la única palabra que es operativa, ahora mismo, luego, no mañana. Y Señor, recibimos tu perdón, gracias. Recibimos salvación, gracias. Recibimos, Señor, agua viva para saciar nuestra sed, gracias. Recibimos pan vivo que desciende de los cielos, sin precio, sin dinero, y nos saciamos. Gracias. Salimos de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Y mejor abrazamos la verdad y abrazamos al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo abrazamos. Es nuestro Salvador, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y nos sentamos en la mesa, en las bodas del Cordero, Señor. Gracias por invitarnos. Gracias por hacer una lista de invitación que tenga nuestro nombre, Señor. Y gracias por vestirnos de la justicia de tu Hijo. Gracias, Señor, por consagrarnos, apartarnos, llamarnos, justificarnos y prepararnos, Señor, para ese día. Entonces, mientras están nuestros pies aquí en esta tierra, pedimos fuerza y sabiduría, Señor, que nos enamores más y más de ti. Que abras nuestros ojos, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para amarte más, conocerte más, Señor, y seguir preparándonos y seguir anhelando más ese día cuando pasamos de ser la desposada a ser la esposa. ¿Cómo anhelamos ese día, Señor? Cuando podremos ver tu rostro y sean cumplidos todos nuestros anhelos y finiquitados todas nuestras batallas. Y todos los tiempos de duda o de miedo o de derrota, Señor, quedarán atrás. ¿Cómo anhelamos ese día? Y juntamente con el Espíritu decimos, así, amén, ven, Señor Jesús, ven pronto. Te amamos, Señor, y nos rendimos a tus pies, nos rendimos en tus brazos, Jesús, el que más nos ama. Gracias. Somos todo tuyo, Señor. Gracias por tu amor y gracias por esta salvación tan grande. Siendo lo que hemos sido, Señor, que nos consideres, que nos llames y que nos aceptes, es demasiado riqueza. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Señor, los bendiga. Vamos a cantar.
He venido a adorarte, Señor, te entregaste y recuerdo aquella sangre que por mí derramaste. Tu cuerpo es lo que me ha dado una nueva vida. y hoy bebo de tus heridas. Pronto regresarás, anuncia tu sangre, Señor. Oh, tu cuerpo entregaste por mí, hoy como del pan de tu amor. Oh, mi corazón puedes tener, no quiero volver, anhelo estar junto.